Bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición de Somos Escuela. Voy al grano. La radio comunitaria es tuya. Toma el micro. Como siempre, vamos a tratar temas de actualidad educativa. Pero esta tarde, unas imágenes me han sobrecogido y he lanzado a través de una de las redes sociales, de Facebook concretamente, pues una convocatoria, un teléfono, el teléfono de la radio que en este momento algunos y algunas estáis escuchando, porque las imágenes tenían que ver con el apaleamiento de una mujer en la plaza de Tahrir, en el Cairo, y aunque esto no tiene nada que ver con educación, sí que dije que podíais, aquellos que estuvierais ante la embajada de Egipto, podíais llamar al 91-381-3370 para comentar qué es lo que estaba ocurriendo allí, para compartirlo con todos los que no podemos asistir a esa convocatoria. Bueno, pues vamos a comenzar dando ya la bienvenida a nuestra compañera Arancha Ventura, que tenía un síndrome de abstinencia de radio comunitaria. Hola, Arancha.
Hola, buenas tardes a todos. Sí, se echa en falta, ¿eh? Y como además la semana pasada intervine por teléfono y alguna vez no me has dejado, digo, todavía me voy a quedar sin poder ir.
No te voy a castigar en el rincón de pensar.
No, lo tiene ganado otra.
Lo tiene ganado otra y bueno, pues sé que habéis estado con muchísimo trabajo. Además, las fiestas, las convocatorias de la semana pasada en la FAPA, estáis que no dais abasto. ¿Podríamos comentar qué es lo más reciente en cuanto a informaciones que tengamos que conocer? ¿Qué ha pasado con el mundo de la educación desde la perspectiva de madres y padres?
Las madres y padres seguimos apostando por una educación de calidad y apoyando al profesorado, porque es comunidad educativa, igual que nosotros. Y eso se ha podido ver en la manifestación del día 17, donde otra vez llenamos las calles de Madrid. La Marea Verde estuvo allí. Independientemente ya del día, el tiempo o de otras cosas que haya que hacer, establecemos prioridades y para nosotros esta es una de ellos, la calidad de la educación de nuestros hijos. Nos sorprendió otra vez más que estaba la ciudadanía madrileña. Es decir, ahí había personas que nos acompañaban, que no eran padres, que no eran profes, simplemente eran ciudadanos que están aportando muchísimo, porque están enriqueciendo el diálogo que tenemos cada vez que vamos a una manifestación, y se está dando cuenta la gente que esto es algo más que educación, esto es un modelo educativo que nos va a llevar a un modelo de sociedad.
Fue, desde luego, una gran manifestación de verde, ese color que ha supuesto un nuevo tipo de alergia, que no sé si está ya dentro de los parámetros de sanidad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero desde luego es muy visible. Y la verdad es que no es lo único. Yo he visto infinidad de convocatorias, por ejemplo, algunas que tienen que ver con los villancicos. Hay una convocatoria para el día 22, a las 11 o a las 12 de la mañana van a quedar en la Puerta del Sol para cantar villancicos adaptados a los tiempos que corren. No sé si habéis oído algo por el estilo. Estábamos intentando poner ahora un villancico que se cantó el día 17, el pasado sábado, en Sol, pero no ha sido posible. Y me parece que hay más iniciativas por ahí. Por ejemplo, los adornos verdes en los centros. ¿Tenías idea de esta iniciativa?
No, pero además es una iniciativa fácil de llevar a cabo. Estamos en Navidad y prácticamente todo lo que se pone son verdes. Desde las bolas, los espumillones, hasta el propio árbol.
Bueno, pues entre las informaciones que hemos estado viendo esta semana, una que me ha llamado la atención es la comida de Navidad que la Plataforma de Profesores y Maestros Interinos de Madrid ha convocado para aquellos que no tienen comida de empresa. Me parece que va a ser el día... el 17 pasado, y fue una llamada de atención muy curiosa.
Salió además en la tele.
Entre las curiosidades, por ejemplo, en el mundo educativo, y eso que no tiene nada que ver, se ha destacado que el marido de Lucía Figar, la consejera que trata de vagos a los profesores, recibe el premio de diputado ausente.
Hay que tener cuidado porque la estamos mirando a todo el mundo y lo que dices te puede venir en tu contra.
Oye, ¿qué opinas sobre que dos alumnos del bachillerato de excelencia, ese que se va a reproducir en las próximas, las próximas...
Curso escolar.
Estaba pensando legislaturas, no sé. Va a haber, pues, supongo que por centro educativo, pues un centro de excelencia. Y el próximo curso han anunciado 10, ¿no? Ha habido ya dos alumnos que han dicho que no quieren continuar por ahí.
Sí, ha habido dos alumnos de momento que han dicho que no quieren seguir. Y aparte el motivo es muy grande y los hace todavía mejores esos chavales. No están preocupados porque su nota está siendo más baja como algunos, sino porque lo que están viendo es un nivel de competitividad absolutamente bestial para ser una educación obligatoria o un bachillerato. ¿Por qué? Porque estos chavales buscan compañeros, han salido de sus institutos, están haciendo muchísimos kilómetros. El instituto no tiene comedor, tienen clases por las mañanas, clases de refuerzo por la tarde, tienen que comer en un microondas y al final no les compensa porque son sus años, es su vida y es lo que están aprendiendo, lo quieren aprender entre sus compañeros, entre los que les cuesta más, los que les cuesta menos, el compañero del barrio con el que van a clase, y no, segregar de la manera que están segregando no es bueno. Y lo están diciendo los propios chavales. También se está escuchando que, claro, que es verdad que están bajando las notas y que eso se tendrá que homologar. Entonces, bueno.
Bueno, pues hoy la noticia ha sido, en el día que producimos este programa, las declaraciones de el que va a ser, presumiblemente, a lo mejor cambian de opinión y no le votan en su grupo, el próximo presidente del gobierno, y ha hablado de educación, y ha hablado de llevar el bachillerato a 3 años. Esto ha supuesto una reacción inmediata de CEAPA, preocupada por los términos en los que va a quedar la educación obligatoria, dado que es ampliar a 3 años a costa de reducir la ESO a 3 cursos.
Este planteamiento además se hizo en el Consejo Escolar el jueves, en el Pleno, donde una de las enmiendas que se presentaba era lo positivo que podía ser ampliar el bachillerato. Nosotros lo que explicamos, primero, que esto tiene que tener un debate, porque se tiene que conocer cómo se va a ampliar. Lo que no se puede ampliar es a costa de reducir un curso de la ESO, porque aquí nos estamos encontrando en un bachillerato, sí, es un bachillerato corto, pero es corto porque los 2 años al final se convierten en 1 año y medio. El último año lo están dedicando a preparar una prueba que es la PAU. Entonces lo que no se puede hacer es disminuir la ESO, estaríamos hablando de chavales de 15 años que terminarían la educación obligatoria, y cuando tú recortas lo que son los conocimientos básicos, comunes, que tienen todos, pues es peor, porque lo que tienes que intentar es integrar y que cuantos más alumnos puedan llegar a lo máximo, mejor.
Bueno, pues de las noticias del próximo gobierno hablaremos cuando esté constituido dicho gobierno. Esperemos que también algunas actitudes de diálogo sean reales y atiendan, pues, especialmente a la gran mayoría de la ciudadanía que está esperando medidas coherentes, ¿no? Cosa que no ocurre en la Comunidad de Madrid. Estaba viendo ahora en la página de Ventanas del Falcón un texto que me ha llamado la atención, hablando sobre los recortes del próximo año 2012. Para el curso 2012-2013, dice, el gobierno regional del Partido Popular de Esperanza Aguirre ha concretado en los presupuestos de 2012 que la Consejería de Educación vuelve a reducir la inversión en educación pública para incrementar la educación concertada y privada. En 2012-2013 volverá a haber un nuevo recorte de profesores en la educación pública. Según datos de la propia consejería, serán 1.190 profesores menos, mientras habrá 4.313 nuevos alumnos. Las aulas de enlace para alumnos con bajo nivel académico se reducen de 44 a 29. Desciende el número de centros de compensación educativa, que pasan de 236 a 186. Esta es la práctica de la Comunidad de Madrid después de toda la Marea Verde.
La Marea Verde ha conseguido cosas y va a conseguir más. Los objetivos se hacen por curso, aquí son unos presupuestos del año, y lo que está claro que la política social de educación es la que está en peligro, y lo llevamos diciendo desde septiembre, que todo lo que sea no aportar igualdad de oportunidades, que la función de la compensación de la educación, las desigualdades, todo eso que tiene que hacer la escuela no lo haga, pues vamos a estar totalmente en desacuerdo. Y lo que tenemos que conseguir entre todos es pues que la normativa no vaya por ese camino, que el gobierno tiene que buscar diálogo, y al final lo que se tiene que buscar es que el alumnado no esté separado y que pueda tener todas sus capacidades pues al máximo. Entonces, si la educación sabemos que es favorable, lo que hablábamos de la ESO hasta los 16, pues lo que no vamos es ir para atrás. Entonces nosotros como movimiento estamos ahí y vamos a estar siempre, y aunque estemos solos, y si tenemos que ir a los tribunales vamos a ir, de eso no va a quedar ninguna duda. Y en este momento está el apoyo de los padres, y eso es fundamental, porque no solo es una cuestión laboral, es una cuestión social, y es una cuestión que está afectada a todo el mundo, porque es un recorte que lo que no hace es ayudar a que se compensen estas desigualdades, como hemos dicho.
Pues yo creo que vamos a cambiar el tono, nos vamos a animar, vamos a buscar pues cosas positivas, ¿no? ¿Qué puede ser más positivo en una época en la que el sol se aleja, se produce el enfriamiento, etcétera? Pues yo creo que el nacimiento de iniciativas, de ideas y, no sé, la música, ¿no?
No, y aparte una cosa, el año que viene tiene un día más, así que tenemos un día más para luchar, ya hemos ganado algo.
Bueno, pues un día más, hay que ser positivos, pero hay otras cosas, por ejemplo, el nacimiento de iniciativas, de ideas. Yo creo que, por ejemplo, cuando en toda esta marea surgen ideas como la de crear un nuevo tipo de asociación que convoque, que nos una, que nos haga sentir que no somos entes aislados, sino que procedemos también de algo, pues eso sería una buena noticia, ¿no? ¿Tú cómo la presentarías, una noticia de ese tipo?
La noticia estrella.
Vale, pues entonces vamos a hacerlo a bombo y platillo, pero me está fallando la música, no me permite la tecnología. Bueno, vamos a redoblar y vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados del estudio, porque ya llevan un rato escuchándonos. Yo creo que tienen ganas de compartir con nosotros. Tenemos por un lado a Guadalupe Jover. Hola, Guadalupe, ¿qué tal la experiencia de radio?
Bueno, somos novatos aquí, pero de momento va estupendamente.
Muy bien, pues gracias por venir hasta estos estudios. Espero que no os haya resultado complicado llegar, porque la primera vez es así, pero después ya se sabe el camino, se le coge afición y mirad, pues mi compañera y yo ya llevamos tiempo. Bueno, pues te acompaña también Fernando, escrito tan deprisa, Barcia.
Barcia, sí.
Que no entendía mi letra. Fernando, gracias por venir. Nada. Tú eres un exalumno.
Soy un exalumno de la pública, tanto del instituto como de la universidad, sí.
Bien, supongo que los dos tenéis ya claro que vamos a hablar de la asociación, los dos estáis integrados en ella, ¿no? ¿Es una iniciativa de cuánto tiempo?
Bueno, la iniciativa quizá viene gestándose desde el mes de septiembre, pero podemos decir que cuajó hace cosa de mes y medio, cuando personas de, bueno, que nos estamos moviendo en distintos foros, en distintas plataformas, asociaciones, vinculadas de distinta manera a la educación, o simplemente ciudadanos de a pie, realmente concienciados de la importancia que tiene la educación pública para la sociedad, bueno, pues llegó un momento en que decidimos coincidir, formar un foro de reflexión y también de acción.
¿Cómo pronunciamos ciudadanos, ciudadanas por la educación pública? Ciudadán, arroba.
Bueno, podemos pronunciar Ciudadanos por la Educación Pública. Sabemos, procuramos utilizar siempre un lenguaje inclusivo, de ahí, bueno, pues en el nombre de la asociación hemos optado por la arroba, pero normalmente, bueno, pues echamos mano del masculino femenino, del masculino inclusivo, en fin.
Pues nosotras os lo agradecemos. Esta iniciativa, no sé si os ha llegado ya a la FAPA,
informaciones sobre... Sí, sí, ha llegado un correo a la FAPA, y aparte es que estamos en las redes sociales todos.
O sea, que ahora mismo la gran promoción está precisamente en las redes sociales, aunque hay formalismos y hay procedimientos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es definirnos para conocernos. Yo estudié también un poquito en la pública. ¿Podría asociarme para qué? A ver.
Sí, claro, podrías asociarte. Nuestra asociación es una asociación abierta a todo el mundo, tanto no solo a la gente que estudia en la pública, sino a la gente que estudia en la concertada o en la privada, pero que se siente orgullosa de que en su sociedad existe una escuela pública de calidad, y para todos y para todas. ¿Y para qué te podrías asociar? Pues precisamente para expresar ese orgullo, ¿no? De lo que significa la escuela pública. Una escuela pública que significa igualdad, una escuela pública que significa oportunidades para todos, una escuela pública que significa calidad.
Bien, bien. Vamos por buen camino. Esto iba a preguntarte, Guadalupe, porque en la presentación hablabais de la necesidad de defender este sistema. En la valoración de exalumnos o de familiares de alumnos, porque me parece que también en este tipo de relaciones también entran en la nueva asociación Ciudadanas por la Educación Pública. Esa defensa, ¿por qué viene? ¿Por la política de, digamos, un partido concreto o por algo más? ¿De qué nos tenemos que defender o de qué se tiene que defender el sistema público?
Vamos a ver, la educación pública en este momento está viviendo una situación especialmente delicada, pero que viene de atrás, una cierta erosión tanto de la imagen de la educación pública como de las condiciones, recursos materiales, recursos humanos, para poder emprender el proyecto educativo en el que muchísimos queremos encontrarnos, ¿no? Quizá en un contexto de crisis económica, parece que da un buen pretexto para meter la tijera precisamente en el sistema público de educación, y es algo que no podemos consentir, y por eso creemos que es un momento en el que tenemos que alzar la voz, arrimar el hombro y decir que por aquí no, que como se ha repetido tantas veces, el dinero que se gasta en educación no es un gasto, sino que es una inversión.
Me llama la atención en vuestra convocatoria el sentido positivo, la publicidad positiva. Quizá porque durante mucho tiempo hemos estado oyendo hablar mal de que, bueno, de que si la relación de los padres con los profesores, a los que le pegaban, que los niños eran terribles y había que ponerles cámara y electroshock para dejarlos quietos, etcétera. Toda esa publicidad de muchos años hay que levantarla, hay que quitarla de nuestra mente, ¿no? Yo supongo que por ahí irán los tiros, fíjate qué agresivo.
Efectivamente, fuimos muchos, yo soy madre de tres alumnos de la pública, que nos sentimos, digamos, molestos cuando bajo estas pretendidas leyes de autoridad del profesor lo único que hay es una cierta criminalización del alumnado, que realmente no responde a la realidad de las cosas. De lo que se trata es de crear marcos de convivencia donde los chavales y las chavalas aprendan que a través del diálogo, del respeto, de la resolución de conflictos, a través de la comunicación, se puede salir luego fuera de las aulas y desenvolverse como ciudadanos y ciudadanas. Y hay muchísimo avanzado en el seno de la escuela pública. Lo que pasa es que eso, lamentablemente, pues normalmente no es noticia. Es noticia cuando un caso aislado, pues se produce una agresión, un atropello, etcétera. Pero se ha trabajado muchísimo en favor de este modelo de convivencia en la escuela pública, y precisamente ahora queremos sacarlo a la luz y hacerlo extensivo y ponerlo como un horizonte de futuro hacia el que debiéramos caminar todos.
Si es que al final son cortinas de humo las que se lanzan para no dejar ver en realidad los problemas que hay. Entonces ha habido un machaque y un derribo a la escuela pública lanzando los mensajes, pues que no, cierto, parecía que había que entrar con las tanquetas en las clases.
Bueno, hubo quienes planteaban que cuando aquella publicidad nos bombardeaba todos los días en prensa, radio y demás medios, estaba detrás el fin de ETA. No sé si si sorprende un poco, ¿no? Pero ese análisis yo lo recuerdo y decían que detrás de toda esa campaña estaban las empresas que se dedicaban a la seguridad, que veían cómo esa parte de negocio se acababa y, por tanto, el ir a los centros públicos, a los centros de secundaria especialmente, era una salida cuando ya no era fuera necesario el que hubiera escoltas, ¿no? ¿Os parece muy disparatado esto? Yo se lo he oído a una persona muy seria, que no está aquí para defender el argumento, pero que sí que hace años se planteaba esta posibilidad, ¿no?
A mí directamente me parece cómico, me parece tan surrealista, no sé. Me parece que una persona que diga eso es porque no ha pasado ni 5 minutos en una escuela pública, ¿verdad? No sabe qué ambiente hay, no sabe cómo se vive en la pública. Y lo que hablábamos antes del sentimiento positivo, del mensaje positivo que lanzamos, es muy sencillo, es que nosotros estamos orgullosos de haber pasado por la pública, de la formación que hemos recibido en la pública, y queremos pues que nuestros hijos y que todo el que quiera pueda pasar por esa formación y tener esa experiencia. Y esa experiencia está muy lejos de tener arcos de seguridad y guardaespaldas en las aulas.
Bueno, hay algún colegio, algún municipio que ahora ha puesto cámaras entre los distintos colegios y centros educativos para esa protección, ¿no? En positivo, ¿no? En positivo, ¿qué objetivos tiene la asociación Ciudadanos por la Educación Pública? Que para muchos hay una confusión, ¿es Ciudadanos por la Educación Pública o yo estudié la pública?
Vamos a ver, el nombre de la asociación es Ciudadanos por la Educación Pública. Otra cosa es que, la marca, el logo, la página web es www.yoestudienlapublica.org, pero el nombre de la asociación es Ciudadanos por la Educación Pública, precisamente porque queremos que quede claro que es algo abierto a toda la ciudadanía, como decía hace un momento Fernando, con independencia de que estudiaran en la privada, en la concertada, en la pública, con independencia, incluso me atrevería a decir que en estos momentos sus hijos estén escolarizados en un colegio privado concertado, pero yo creo que toda la ciudadanía es consciente de la necesidad de tener un buen sistema educativo público, porque eso beneficia directamente no solo a sus hijos e hijas, sino a toda la sociedad.
Una cuestión que, ¿no será más esto una cuestión del profesorado que ahora, ante un recorte de puestos de trabajo, intenta, para ir hacia, ponernos un poco durillos, ¿no? ¿Pensáis que la sociedad está recibiendo los mensajes de las camisetas verdes, las manifestaciones, las huelgas, las noches en blanco o en verde, mejor dicho, todas las actividades, rodear el Parque del Retiro, la infinidad de acciones que hay, la sociedad las está recibiendo y esto de algún modo pues a lo mejor ya, la pregunta es un poco dura. No responde a lo que es realmente lo público, sino el interés de un grupo profesional. ¿Esta acusación se os podría hacer?
Yo creo que no, porque en nuestra asociación somos un colectivo de ciudadanos. Yo, por ejemplo, no soy profesor. La presidenta de la asociación no es profesora, ni tiene nada que ver con el mundo.
O sea, no hay
de
negocio detrás de esta iniciativa.
No es ningún negocio, no sabemos cómo lucrarnos nosotros.
¿Y qué puede mover entonces a personas que, pues la presidenta, por ejemplo, que se dedicará a cualquier cuestión, cualquier trabajo, cuidado o lo que sea, y dedica ahora parte de su tiempo y de su esfuerzo a promover la educación pública porque ha sido alumna de la educación pública?
Yo te hablo, por ejemplo, de mi caso. Yo que soy parte de la asociación, yo trabajo en una ONG, llevo temas de intervención social y formo parte de la asociación porque, como miembro de la sociedad civil, creo y quiero que en mi país hay una educación pública de calidad, una educación pública para todos, una educación pública que fomente la igualdad, la equidad, una educación pública que sea innovadora, que tenga los mejores profesores, los mejores medios, y creo que tenemos que levantar la voz y defenderlo entre todos porque estamos orgullosos de lo que tenemos y queremos algo aún mejor.
Y las personas que están trabajando en los centros educativos, ¿pensáis que están realmente haciendo esa defensa, esa reivindicación de la educación pública como bien social? ¿O están, ¿cuál es la situación ahora en los centros? ¿Qué sabéis?
Vamos a ver, la imagen esa que se ha querido proyectar en la sociedad de que esto era un conflicto laboral del profesorado de secundaria, yo creo que afortunadamente la sociedad poco a poco, padres y madres que se han acercado a escuchar al profesorado de colegios, de institutos, saben cuál es la realidad de las cosas. La realidad de las cosas es que hay muchas más criaturas en cada una de las aulas. Si cada profesor tiene que atender a muchísimos más críos, a muchísimas más crías, se resiente evidentemente la atención individualizada, el estar en el aula, la manera de poder hacer un seguimiento, la atención a la diversidad. Entonces, yo sí que creo que efectivamente la sociedad es consciente de cómo desde, bueno, determinados micrófonos se ha querido ofrecer una cierta fotografía del conflicto, pero es bien consciente de lo que hay por debajo, que es un desmantelamiento lento, progresivo y que viene de atrás, pero que se está acelerando mucho en los últimos meses de lo que es el sistema público educativo español.
Yo creo que son muchas las voces, ¿no?, que están detrás de decir cuál es la situación. Lo que pasa es que los medios de comunicación son muy poderosos. Las alternativas del asociacionismo, de las redes sociales y demás, son una vía, ¿no? Vosotros pedís la colaboración, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué tipo de colaboración estáis pidiendo?
Bueno, pues por una parte la difusión de la existencia misma de la asociación, para que cuanto mayor sea la base de asociados, hay dos maneras de pertenecer a la asociación: se puede ser socio simpatizante, se puede ser socio colaborador. Por una parte la difusión misma de la existencia de la asociación, por una parte para que unamos la voz en la defensa de la educación pública española, y por otra parte para que cada uno aporte su propio testimonio de lo que ha sido su vínculo con la educación pública, su paso por un colegio, por un instituto, la experiencia en la escolarización de sus hijos, y para que entre todos visibilicemos todo ese haber poderosísimo de la educación pública, que a veces sí que tiene una cierta proyección en forma de premios, de reconocimientos, pero luego hay otra labor muchísimo más callada, que ha conseguido salvar a críos que muchas veces, si no hubieran tenido una trayectoria no solo académica, sino incluso personal, biográfica, pues bastante complicada, difícil, y que lo que queremos precisamente es sumar testimonios, visibilizar, imponer en valor la labor de la escuela pública.
Yo creo que las calles son un ejemplo de todo esto. Creo que he conseguido la música que quería poner al principio. O al menos pone Puerta del Sol, 17 de diciembre de 2011. Y son imágenes de la Puerta del Sol, efectivamente. ¿Quién hubiera dicho que el profesorado, sin ningún tipo de vergüenza y así, se hubiera puesto estas camisetas? Y padres y niños, estoy viendo ahora, y hubieran cantado así públicamente estas cosas. El sonido no es muy bueno, ¿verdad?
Lo importante es lo que hubo ahí. Además, a mí me gusta escuchar estos villancicos o ver los vídeos de la manifestación una vez que ha pasado, porque claro, a mí me toca ir delante con la pancarta y yo veo otra manifestación. Entonces, cuando llego a casa y empiezo a ver los vídeos que circulan por YouTube, como Amo a la Marea Verde, y ves las APAs, los padres, los niños, cómo hay profes, ciudadanos, pues la verdad es que te vuelves a casa contento. Mira, la manifestación me paré un momento en un kiosco de castañas y había una señora mayor que debía estar con su marido y me dijo, a ver si vosotros conseguís algo, porque esto está muy duro. Entonces yo creo que somos un poco la punta de lanza también, y hay mucha gente que nos está mirando, nos está observando, y como que tienen esperanza en ver lo que estamos consiguiendo y están ahí pendientes de nosotros. Y lo que decías del beneficio social de la educación, eso es lo que se está viendo, que la educación no es solo para que tus hijos se formen, tengan un trabajo y que bien, porque es que además, como demos ese mensaje ahora, les vamos a hacer unos infelices. Entonces todos aquellos que están entendiendo ahora que hay un beneficio social en la educación, que hay una solidaridad, que luego eso va a hacer que estos chavales sean mejores ciudadanos, pues nos va a permitir poder seguir avanzando por este camino. A mí me gustaría preguntaros un poco cómo es vuestra junta directiva, si es plural, cuántos sois, si sois miembros que estáis en toda la Comunidad de Madrid, si estáis en una zona o estáis empezando a expandiros, que nos contáis un poco cómo sois vosotros.
Vamos a ver, en la Junta Directiva todas las personas lo que tenemos en común es que residimos en la Comunidad de Madrid, aunque por otra parte nos estamos intentando extender por toda la geografía española y ya hemos logrado contactar con gente de distintas comunidades porque la situación es común con distintos énfasis en según zonas. Pero bueno, de momento lo único común que ya digo que tenemos es que todos residimos en la Comunidad de Madrid, pero hay estudiantes, hay profesores, hay padres, madres y hay ciudadanos de a pie, no específicamente de un área determinada, y bueno, cada uno provenimos, hemos tenido trayectorias muy distintas. Precisamente lo que nos une, y yo creo que eso es lo que, digamos, lo que nos hace fuertes, es la defensa de la educación pública, además desde la pluralidad, porque es que ese es precisamente el valor de la escuela pública, que cabemos todos, que no excluye a nadie, cabemos todos. Y lo importante es, bueno, pues buscar las parcelas comunes necesarias para poder entendernos, al margen de que podamos tener, evidentemente, diferencias en un montón de nuestras maneras de pensar o ver las cosas, etcétera.
¿Estáis en proceso de constitución ahora mismo? ¿Estáis elaborando los estatutos?
Sí, bueno, eso ya lo tenemos, ya estamos, digamos, ya elaborados los estatutos, etcétera. Ahora podríamos decir que estamos en periodo de expansión, porque lo que queremos es tanto, ya digo, hacer frente, denunciar aquello que sea denunciable, es decir, poner una serie de líneas rojas por las que jamás desde los poderes públicos se debe pasar, se debe meter la tijera, pedir, exigir responsabilidades a los poderes públicos, porque son ellos los que deben garantizar un sistema educativo público de calidad. Pero al mismo tiempo, y no nos parece menos importante, queremos abrir un proceso de reflexión en el que esté implicado toda la ciudadanía acerca de qué tipo de educación queremos. Porque como muy bien acabas de decir tú, parece estar en la calle a veces un poco la idea de que la educación exclusivamente nos tiene que servir para ganarnos la vida a título individual. La educación fundamentalmente para lo que nos tiene que servir es para construirnos la vida, tanto en el plano individual como social. Y por eso yo creo que es importante que reflexionemos conjuntamente, colectivamente, acerca de cuál es la escuela que queremos, diseñarla como un punto en el horizonte hacia el que iremos caminando más deprisa, más despacio, pero hacia el que tendríamos que ir avanzando.
O sea, que ya estáis operativos, ya funcionáis como asociación.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Y estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, y aunque tengamos más o menos un mes, ya hay más de 1.500 personas en Facebook, así que estamos intentando ser lo más expansivos posible.
Pero hay dos maneras de relacionarse, bien como socios o... ¿no? Me parece que hay varias opciones de estar en relación con... ciudadanos, ciudadanas por la educación pública.
Sí, bueno, quien entre en nuestra página web, repito, es www.yoestudienlapublica.org, verá ahí en una de las pestañas, súmate, se abren dos opciones, incluso una tercera, porque uno se puede asociar, ser socio simpatizante sin colaboración económica alguna, y por supuesto tiene derecho a asistir a las asambleas, etcétera. Se puede ser socio colaborador con una cuota anual a partir de 5 € al año, es decir, es una cosa puramente simbólica, simplemente para, bueno, digamos que signifique un cierto compromiso, y además de asistir a las asambleas, tendrán voto, tendrán posibilidad de acceder a la junta directiva, y además puede haber personas que ocasionalmente quieran hacer una donación para sufragar algunas de las campañas de imagen, porque todo esto a lo que nos referíamos antes, queríamos visibilizar los logros de la escuela pública, va a ir acompañado de una campaña de imagen, de puesta en valor, de mostrar algunos de estos logros. Entonces las personas que quieran colaborar económicamente con estas campañas, pero quizá no quieran adquirir un grado de compromiso como el de ser socio, pues pueden, en nuestra página web está el número de una cuenta de Triodos, pueden hacer una donación, y es otra manera también, por supuesto, de colaborar con nosotros.
Habéis elegido además una banca ética, supongo que relacionado ideológicamente con... perdón, ideológicamente no es la palabra adecuada, desde el punto de vista social, con el concepto que ese tipo de banca aporta, ¿no?
Efectivamente, yo creo que tenemos que buscar una cierta coherencia, y un planteamiento que yo creo que a todos como ciudadanos nos preocupa es qué se hace con nuestro dinero. Entonces, bueno, pues Triodos es un modelo de banca ética, y a la hora de elegir un banco u otro optamos de una manera consciente por Triodos, sí.
¿Y tenéis local físico? ¿Os está ayudando algún ayuntamiento?
Bueno, de momento no, vamos echando mano de los amigos.
Bueno, estamos en un punto en el que podíamos, yo creo que, repasar el manifiesto con el que os habéis presentado a la ciudadanía, ¿no? He intentado ver en la página web que todavía hay una zona de descargas que todavía no está operativa. Ahí supongo que trabajos, campañas serán las que se puedan visitar, pero los principios y el manifiesto sí que se pueden localizar. El primer punto: como ciudadanos y ciudadanas reivindicamos el decisivo papel que la educación pública ha tenido en la construcción de la España que disfrutamos hoy, democrática, plural y moderna. Personas crecidas y formadas en colegios, institutos y universidades públicos, desplegamos hoy nuestra actividad profesional en los más diversos ámbitos, científico, económico, cultural, social, tanto dentro como fuera de España. No olvidamos de dónde venimos. Parece que no hace falta comentarlo, pero sí hace falta comentarlo. Porque, ¿de dónde venimos? ¿Desde cuándo? Y me refiero a que la educación pública es un bien en el que ya han crecido varias generaciones que no han conocido otros sistemas, pero es una novedad histórica. Y no sé si es la primera cuestión de vuestro planteamiento. Me refiero a que la educación en España hasta el siglo XX no ha tenido, digamos, una extensión universal. No han tenido esa posibilidad de igualdad de condiciones el hijo del rico del pueblo que el más pobre, que el trabajador más pobre. Sin embargo, esto en los últimos años se ha convertido en una normalidad. El sistema equitativo nos permite que todas y todos podamos optar a iguales niveles de desarrollo o superiores, independientemente del origen, ¿no? Entonces, no nos olvidamos de dónde venimos, pero ¿desde cuándo? Yo creo que habría que mirar un poquito más atrás.
Sí, bueno, cuando decimos que nos sentimos orgullosos de dónde venimos, estamos hablando también de la lucha de mucha gente que ha venido antes que nosotros para conseguir el sistema en el que nos hemos educado. Nuestros padres, nuestros abuelos, y así nos podríamos ir yendo atrás en el tiempo. Nosotros reivindicamos esa lucha, que no se olvide, y los logros que se han conseguido. Decimos que la educación que tenemos ahora es una educación de calidad y queremos mirar al futuro, pero siendo conscientes de toda la historia que traemos detrás.
Y además, en un plano más, digamos, del momento, yo creo que si salimos a la calle, ¿qué persona no ha pasado algún tramo de su educación por el sistema público? Sea en el colegio, sea en el instituto, sea en la universidad, sean las escuelas de música o sean las escuelas de idiomas. Es decir, ahora un altísimo porcentaje de la población ha pasado por la educación pública. Quisiéramos que eso siguiera siendo así el día de mañana.
¿Y la fama de lo público? Es decir, muchas personas que han vivido que se han educado en centros públicos, de preuniversitarios o universitarios, después ha habido en el ambiente pues como una mala fama, de decir, bueno, esto era un colegio público, es como de segunda categoría para algunas personas que se han educado en ese tipo de centros. De igual forma que ocurre con la sanidad pública. Hay muchas personas que consideran que las listas de espera, que la calidad del sistema público, sin embargo, a la hora de la verdad, cuando hay un problema real, o se va a la sanidad pública o las garantías de sobrevivir, pues pueden quedar en entredicho. Yo no sé si esta reivindicación vuestra también está acompañada de esa necesidad de reivindicar lo que hasta ahora no nos preocupábamos de decir, ojo, que no, que esto es bueno.
Sí, claro, nosotros decimos, esto es bueno, esto es muy bueno, pero también sin perder el espíritu crítico. Creemos en la crítica constructiva, decimos, esto es bueno y lo podemos mejorar todavía más y queremos mejorarlo. Pero lo que decíamos, nos sentimos muy orgullosos del sistema en el que nos hemos formado.
Vamos al siguiente punto. No sé si leerlo yo o lo lee otra persona. Lo digo para que no aburra conmigo.
No, lo que yo no sé es si hemos comentado el premio que nos dieron el viernes. ¿Lo hemos comentado? El que nos dio Izquierda Independiente a la FAPA.
¿A CEAPA?
No, a la FAPA. Tú si quieres cuentas el de CEAPA, yo cuento el de la FAPA. Izquierda Independiente en San Sebastián de los Reyes nos dio un premio, hace una entera de premios anuales, y en esta edición los galardonados fueron Almudena Grandes, la FAPA General de los Ríos y Gervasio Puerta.
Bueno, pues yo no me voy a quedar atrás. Y esto que no llegué a leerlo, la Federación de Servicios a la Ciudadanía, FSC, de Comisiones, entregó ayer, y esto fue fecha del día 17, por tanto el 16, en el parque, entregó ayer en un acto celebrado en Madrid el segundo premio Paco Palomares a la defensa de lo público al jurista y ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y a la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA. Bueno, hemos quedado empatados. Bueno, volvemos a Ciudadanos por la Educación Pública. El segundo punto del manifiesto es cómo exalumnas y exalumnos de la educación pública la defendemos como un patrimonio nacional irrenunciable, construido con el enorme esfuerzo y dedicación de las generaciones anteriores que entendieron que la educación pública no es la de unos pocos, sino el espejo de toda una sociedad. Yo creo que esto ya lo ha comentado Fernando hace un momento.
Sí.
Y a mí lo que me surge es la idea, sobre todo la cuestión que alguna gente se hace sobre lo que era el nivel de exigencia de los padres y madres anteriores, de generaciones anteriores, que veían en el estudio como algo importantísimo, pero que eso había decrecido, ¿no? Ese orgullo porque se había generalizado el sistema, o ese interés por niño sigue estudiando, tienes que seguir adelante, ¿no? Ese patrimonio viene de eso. ¿Pensáis que puede haber ocurrido también un cambio generacional que nos ha dejado un poco lasos respecto a ese tema de exigencia en el mundo educativo? Es un tópico, ¿eh?
Vamos a ver, las cosas son muy complejas, el tipo de relaciones entre padres e hijos ha cambiado, han cambiado las relaciones dentro de la escuela, pero yo cuando se habla de esa pretendida bajada de niveles, echo de menos siempre un debate un poco más sosegado, porque claro, por una parte cuando se amplía la escolarización obligatoria no podemos decir que el nivel de una sociedad ha bajado. Pongamos un ejemplo del mundo del deporte, si en una maratón en determinado año llegan al final de la maratón 5 personas y al cabo de X años llegan 5.000 personas, aunque la marca media sea inferior, no se puede decir que la salud deportiva de ese país o de esa ciudad ha decrecido. Pero aparte, cuando hablamos de niveles, ¿de qué tipo de niveles estamos hablando? Porque quizá eso nos llevaría a cuestionar también algunas de estas pruebas estandarizadas, estas pruebas que pretenden medir el sistema educativo, en que se miden solo unos conocimientos que son computables, que son cuantificables, pero que quizá no es lo más relevante en la educación de un país. Entonces, bueno, pues quizá algunos de esos contenidos, repito, mensurables, cuantificables, quizá han descendido, pero es que quizá no son tan relevantes para la sociedad en que estamos viviendo. Entonces quiero decir que ese discurso es verdad que se echa mano de él en muchísimas ocasiones, pero quizá habría que analizarlo, que revisarlo.
Yo a veces he comparado los libros de texto de mi hijo con los que yo tuve y es falso, el nivel de contenidos es altísimo, es muy alto en algunos casos. Y habría que a alguna gente que se jacta de esa bajada de contenidos hacerle un pequeño test. Ya veríamos esos conocimientos de física, de geografía y demás sobre los que se alardean realmente en qué quedan, ¿no? Bueno, pues hay una exigencia en el siguiente punto. Como madres y padres reclamamos para nuestras hijas e hijos centros educativos públicos de calidad en los que todos puedan ser escolarizados en las mejores condiciones, cualquiera que sea su punto de partida, donde el más vulnerable de nuestros hijos reciba el mismo apoyo y la misma dedicación que aquel a quien el azar haya proporcionado, mayores ventajas. Es la equidad.
Sí, ya lo comentábamos antes. Creemos que la escuela pública es precisamente la garante de estas condiciones y no aceptamos que esto cambie. Creemos que siga siendo así y que vaya más. Creemos que sea la escuela para todos y para todas, sea el origen que sea, el de la persona, sea cual sea su condición, y creemos que eso solo se puede defender a través de la escuela pública.
Y aquí además está muy relacionado lo que hemos hablado antes de excelencia. ¿Qué es excelencia? ¿Que unos chavales o chavalas saquen buenas notas porque han memorizado, o que uno que viene de un punto de partida mucho más lejano recorra más en la nota? Es decir, ¿qué es mejor, el que del 4 te ha pasado al 6 o el que del 7 te ha pasado al 7,5? Eso es lo que nos tenemos que cuestionar.
Sin embargo, el valor que más se vende ahora mismo en temas educativos es la excelencia. ¿Realmente es más importante la excelencia que la equidad?
Yo creo que en absoluto, pero es que yo cuestionaría el término mismo de excelencia. ¿Qué se entiende por un alumno excelente? Yo desde luego para mis hijos lo que deseo, lo primero que han de aprender, junto con otras muchísimas cosas que no minusvaloro, pero que estén en aulas donde convivan con críos y crías muy diferentes en entorno familiar, en cultura, en creencias, me parece tan enriquecedor, y que sepan desenvolverse con ellos, cooperar, trabajar juntos, eso sí que me parece una excelencia. Repito, creo que es algo de lo que tendríamos que hablar con muchísimo sosiego.
Hay quien dice que la excelencia era el obispo, porque lo conoce, es su excelencia, ¿no? Esto es un pedagogo, Manolo Collado, que lo comentaba aquí en estos estudios hace no mucho tiempo, decía que lo de la excelencia realmente él solo había conocido a esas excelencias, los demás no. Y pasamos a el siguiente punto. Como maestras y maestros, como profesorado de las diferentes etapas del sistema educativo, defendemos la educación pública como un derecho fundamental del ser humano. Ella es la garantía de una sociedad libre, igualitaria y cohesionada. Y no podemos consentir que criterios de rentabilidad económica o adoctrinamiento de cualquier signo amenacen estos pilares esenciales de la vida en democracia. ¿Sentís que hay una amenaza derivada del tema económico y, iba a decir, ideológico o religioso?
Vamos a ver, por referirnos a lo económico, es evidente, cuando se piensa que se pueden recortar más y más profesores en cada uno de los colegios, en cada uno de los institutos, y se pretende que se puede educar igual en un aula, estén 20, estén 30, estén 40, siendo las criaturas con las dificultades que puedan tener de aprendizaje o biográficas, etcétera, se están pretendiendo aplicar criterios de rentabilidad económica a aquello que no los admite. En educación no podemos hablar en términos de rentabilidad económica, ni pueden ser esto nunca los criterios que se pongan en marcha. Y efectivamente ahora se está jugando con ello.
¿Qué pensáis sobre las adjudicaciones de la educación infantil, por ejemplo, que en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid prevalece sobre el proyecto educativo, prevalece la oferta económica, y que está llevando a que algunos grupos, en este caso han sido pues constructoras o dedicados a la restauración, se han quedado con la gestión de la etapa infantil, que es una quizá la etapa más importante en la educación de una persona?
Sí, se están haciendo además decretos de mínimos, esto empieza en el 2008, y además es la tendencia, porque si te das cuenta, cada vez se están construyendo menos escuelas infantiles públicas, y lo que se está haciendo, se está ampliando el cheque que se les da a las familias.
Al mismo tiempo, esa gestión, las cooperativas, por ejemplo, de maestros,
están desapareciendo.
Están quedándose fuera, sí. ¿No? Salvo que se reduzcan de forma significativa los sueldos, están quedándose fuera de la gestión, ¿no? De estos centros educativos, que además se están viendo desbordados porque la ratio es mayor y las condiciones de uso, es decir, ya no es necesario tener unos espacios determinados, sino con que de la fachada a un parque ya puedes abrir una escuela infantil.
No, y se está eliminando el tramo de 3 a 6, que es importante, independientemente que estén en los centros. Entonces, cuando tú en las escuelas infantiles eliminas el
tramo... De 0 a 3.
No, 3, es que tú en una escuela infantil puedes tener de 0 a 6.
Sí.
Entonces, lo que están haciendo ahora es eliminar el tramo de 3 a 6. Entonces, cuando tú eliminas el 3 a 6, pues ya no necesitas maestras. Ya vas a un nivel de formación de las personas que están a cuidado de esos niños, pues menor, y lo están dejando 0-3 solo.
Yo estaba pensando ahora mismo en la etapa precisamente de 0-6, 0-7 para algunos, en algunos países en los que es tan importante, y es tan importante como para que no tengan ni que aprender a leer, sino a construirse como personas, ¿no? Lo que contabas antes, Guadalupe, ¿no? Desde esos orígenes. Esta es una de las reivindicaciones en las que vais a trabajar, pero imagino que también en el resto de las etapas y otras educaciones, educación musical, artísticas.
Claro, es que, por ejemplo, como has dicho, la educación infantil viene de muy atrás. luego fue primaria, ahora parece que este año le ha tocado, lo que más está sonando es secundaria, en la universidad, escuelas de idiomas, escuelas de música, pero yo creo que hasta ahora estábamos todos, o nos sentíamos muy solos, cada uno como padre o como madre, vivíamos el problema cuando nos lo encontrábamos con nuestro hijo tal vez, pero no sabíamos muy bien a quién recurrir y parecía que era nuestro problema, exclusivamente en primera persona. Y yo creo que en esta ocasión por fin hemos levantado la vista, nos hemos mirado a los ojos y hemos visto que cada uno desde su emplazamiento, padre, madre, hijo, hija, profesores, etcétera, que es un problema común, es un problema de todos y, como decíamos antes, es un problema también que debe ser considerado como tal para la ciudadanía, que en este momento quizá no puedan o no estar estudiando o no tener a los hijos escolarizados. Lo que comentáis de los hijos de los niños y niñas de 0 a 3 años, si nuestros hijos son lo que más queremos, si miramos el profesional que nos hace, sea un traje, sea un plato en un restaurante o sea una operación de rodilla, ¿cómo no vamos a querer que con nuestras criaturas estén personas sólidamente formadas para acompañarlas en ese momento tan importante de construcción de sus personas? Creo que es algo lo que todos debemos, seguro, vamos a estar de acuerdo. Entonces simplemente de lo que se trata es de poner los medios para hacer que lo razonable sea posible.
Y haciendo de abogado del diablo, esto lo puede hacer perfectamente no el servicio público, sino una iniciativa privada.
No busca la rentabilidad.
¿No? Una iniciativa privada podría dar respuesta también a cubrir esas necesidades. ¿Y por qué invertir en escuelas infantiles si después hay iniciativa privada que está deseosa de tener pues ahí su campo de acción, ¿no?
Bueno, nosotros creemos que un país que quiere garantizar su futuro como un futuro de ciudadanos y ciudadanas comprometidas con su desarrollo, necesita una escuela pública fuerte y potente, que no es incompatible con que después haya una opción privada para aquel que quiera optar por ella. Pero desde luego lo principal es lo de todos, que es lo público.
No, y aparte también necesitamos que los gobiernos que están gestionando lo público, pues crean en lo público, ya que son los garantes, tendrían que ser los primeros que tendrían que estar tirando para que esto estuviera en la posición que tiene que estar. No intentar bajar el nivel de la pública para ajustarlo al mismo que el de la privada, entonces ya todo es igual. Yo tengo amigos que llevan a sus hijos a la escuela concertada y me dicen, es que yo no tengo desdobles, yo eso que me dices de la atención no lo tengo. Digo, claro, es que yo tengo calidad en la educación.
Vamos, si os parece, al último punto de este manifiesto. Como alumnas y alumnos de la educación pública, reivindicamos un espacio común en el que, con independencia de nuestra procedencia cultural y geográfica, nuestras creencias, etcétera, podamos tener las mismas condiciones de acceso al saber, al aprendizaje científico, cultural y artístico, y en el que podamos educarnos como ciudadanos de un mundo plural y mestizo, como ha de ser inevitablemente el nuestro, del que seremos también responsables. Mundo plural, mestizo, que se da en la enseñanza pública, pero no es así, ¿no?, en los centros que no son públicos.
No es cierto y ellos se lo pierden. Nuestra sociedad, es el mundo en el que vivimos, es plural y mestizo, y yo creo que lo deseable, yo desde luego como madre así lo deseo para mis hijos, es que el aula en que ellos eduquen sea un microcosmos de lo que encuentran en el afuera y que aprendan unos de otros. Yo creo que en este tipo de intercambio cada uno de nosotros tenemos tanto que aportar como que recibir. Me parece una riqueza tan grande que lo que es deseable es que eso no se pierda nunca para nadie. Es decir, creo que cuando una sociedad opta por un modelo segregador, un modelo educativo segregador, donde se agrupa pretendidamente a los iguales con los iguales, todos salen perdiendo. Y desde luego como sociedad salimos perdiendo muchísimo y tal vez el día de mañana lo podamos pagar muy caro.
No, y es que hay en países que ya se han dado cuenta que eso no funciona y han vuelto para atrás. Entonces poner nosotros ahora en este papel pues es un poco absurdo.
A mí me gustaría daros unos datos que he recogido en ese blog, Ventanas del Falcón. Dice, de cada 5 niños de primaria con necesidades especiales, 4 están en un centro público y 1 en un concertado. Y en secundaria, 3 de cada 4 niños con necesidades especiales van a un público. De cada 10 alumnos del norte de África, 9 están en un público. 3 de cada 4 niños latinoamericanos están en un centro público. Supongo que la persona que hace este blog ha estado haciendo muchas cuentas, porque tiene que ver con pues estadísticas que proceden de la Consejería de Educación, Pero es llamativo, ¿no? Es llamativo este cuidado, esta atención, especialmente a estos colectivos, ¿no?
Son los más desfavorecidos, los que necesitan verdaderamente la ayuda. Entonces todos los que entendemos que lo que tenemos lo tenemos por donde hemos nacido, que no nos lo hemos ganado, vemos que hay que compartir. Y eso que decimos que los impuestos son para los que más tienen, den a los que menos tienen, pues debería ser lo que primase en todo. Y el interés del bien común tiene que ir por ahí, por esa línea. No es que no queramos el éxito ni el mérito, yo quiero que mis hijos se esfuercen, quiero que valoren, pero quiero que sean al lado unos niños y que vean que a compañeros suyos les cuesta y que gracias a su ayuda esos chicos van a tirar para adelante.
Bueno, estamos llegando a los últimos minutos del programa. ¿Qué iniciativas tenéis ahí planteadas o vais a plantear? Os tengo que reconocer una cosa, cuando se habla de Ciudadanos por la Educación Pública, de la nueva asociación y demás, suele haber sonrisas como esperanzadoras, muy, no sé, la gente reacciona muy bien cuando voy a entrevistar a estas personas, pues ha habido como buen palpito, que dirían algunos. Que no sé si tenéis ya algún proyecto, algo en concreto, además de esa visibilidad de la que hablábamos antes.
Bueno, por una parte eso, estamos, digamos, queriendo lanzar esta campaña de imagen que posiblemente en el primer trimestre del próximo año vea la luz, y simultáneamente queremos, digamos, crear un foro de ideas en torno a nuestra página web, también a través del Facebook, donde vamos colgando distinto tipo de documentos que yo creo que nos invitan a, por una parte, a mirar cada uno al otro lado. Unos hemos estado vinculados al mundo de la educación, como decíamos antes, como padres, como madres, como profes, como alumnos, o sea, tener una visión más general, porque hasta ahora, por ejemplo, citabas el caso de la educación infantil, pues gran parte de la ciudadanía no sabía lo que estaba pasando. Entonces queremos, por una parte, ir aportando documentos y, por otra parte, como decíamos antes también, invitar a la reflexión en torno al tipo de educación que queremos. Entonces queremos, ya digo, simultáneamente crear un foro de reflexión en el que, por supuesto, todas y todos estamos invitados, donde hay espacio, faltaría más, para la discrepancia, para buscar puntos de encuentro también, y al mismo tiempo ir visibilizando esas buenas prácticas que van desde lo pretendidamente más modesto, más humilde, hasta lo que en alguna ocasión ha recibido los focos de la sociedad.
Bueno, pues yo creo que hemos llegado ya a ese punto. Fernando, no sé, tú que no eres docente, que estás en esa otra parte de la sociedad, cuando te comentas que estás en esta asociación, ¿qué te dice la gente?
Bueno, la verdad es que cuando lo comento en mi entorno es un poco lo que estabas comentando tú antes. La gente dice, me parece muy bien, me interesa mucho, sonríe, se solidariza y pregunta cómo puede colaborar con nosotros, ¿no? Y quiere sumarse para defender, pues, los mismos principios que estamos defendiendo nosotros, ¿no?
Bueno, Guadalupe, ¿algún mensaje con el que despedirnos en el programa?
Bueno, simplemente animar a la gente a que nos conozca, que entre en la página web, que entre en el Facebook, y bueno, si tienen ganas de sumarse, pues que se asocien y serán siempre bienvenidas y bienvenidos.
Bueno, no sé si esto va a resultar o no, porque hay un montón de gente entusiasta en una especie de biblioteca o de aula. La educación pública de Rivas, están bailando, cantando, y no sé si nos va a permitir la conexión, porque está fallando todo el tiempo, escucharlos como despedida, ¿no? Bueno, pues daros las gracias por venir hasta aquí, por compartir esta iniciativa y por la propia iniciativa. Os seguiremos de cerca.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, pues Arancha,
nos vemos. Buena semana educativa.
Tenemos que organizar algo para estas Navidades.
Sí, podemos pensarlo, algo con niños, algún programa especial.
¿Algún especial el próximo lunes o no sé? ¿Qué te parece un coro aquí? Vamos a intentar traer un coro.
¿Vale? Intentamos.
Bueno, pues nada, a vosotros os recordamos esa dirección, radio@papaginerdelosrios.org. Y lo dicho, que tengáis una buena semana educativa.
Nos vemos.